Hola, muy buenas. Sean muy bienvenidos y bienvenidas con banda sonora original al día 18 de nuestro calendaudio. Tenemos invitadas especiales que están aquí porque sospecho que no se quieren ir a la cama.
No.
Entonces, hoy venís justo en un día inquietante porque íbamos a hablar de este capítulo, ¿cómo le hemos llamado al final, Miguel? Los chungos, los villanos, el Krampus y análogos, no sabemos muy bien cómo lo vamos a llamar. Sabemos que vamos a hablar de gente muy chunga.
¿De todo el mundo o solo de la Navidad?
De solo de la Navidad.
¿Les podemos, decir Venom?
¿Les podemos mandar el podcast de Pascu y Rodic de Crímenes Navideños?
¿Hay un podcast de Crímenes Navideños?
Sí, súper divertido.
¡Ay, eso no he escuchado!
¡Chocolate!
Pues mañana escucho, ¿vale, Vega? Entonces, para que no se nos haga muy largo y poder contar cosas chulas, pues vamos a ir por orden, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del Krampus. Vamos a hablar del Krampus, Lola. Y vamos a hablar de un montón de seres mágicos. Pero necesitamos un poco de concentración, ¿vale? Para que la gente que está en casa lo pueda escuchar. Bueno, hay un gato de Yule que ahora te lo contaré, Lola.
Entonces,
lo primero es hacer un recordatorio de cosas que hemos ido viendo. Sabemos que el solsticio de Adviento es un momento en el que hay como mucha polaridad, luz, oscuridad, los buenos y los malos, como la tierra que está dormida, pero también están los rituales de fertilidad, ¿no? Todo eso está muy presente. Los romanos, Vega, tenían unas fiestas, unos fiestones que se llamaban Saturnales o Saturnalia, que eran auténticos fiestones. Y había una persona que era la encargada de cómo dirigir el cotarro. Era como el príncipe de Saturnalia y entonces le daban la vuelta a todo. Los esclavos eran los amos y los amos tenían que servir a los esclavos. Y eran unas bacanales, bueno, eran bacanales, eran saturnales, pero eran muy divertidas.
Y los niños mandaban.
Los niños mandaban. Entonces, es todo el solsticio, en serio. De hecho, un día lo tenemos que hablar papá y yo y poner unos límites previos, por supuesto, pero igual podíamos hacer en algún momento de las saturnales, un día que igual sea fin, igual podemos hacerlo el viernes.
Claro que sí, guapi.
¿No te ha gustado mi idea? No le ha gustado. Bueno.
¿Cuál es?
No sé, lo hablaremos papá y yo y os daremos una respuesta, pero pienso que igual el viernes con límites previos puede ser un buen día para hacer nuestro propio Saturnalia en casa, en el que los niños mandan y los padres obedecemos. O sea, quiero decir, no es que vosotras... Hombre, habrá límites de chuches, de pantallas y de dinero a gastar, pero para todo lo demás, tiene que ser como... Como si viviéramos en el Imperio Romano. Entonces, las chuches serían, pasas. Las pantallas serían el circo romano. Y el dinero tendríamos que pagar
con...
Bueno, tienes una carta de Monopoly. Bueno. Vamos a centrarnos, ¿vale? Porque tenemos un montón de personas a las que hablar. Lo que quería contar era precisamente que todos estos seres de los que vamos a hablar hoy, que son, no tienen por qué ser malos, ya lo iremos viendo que no son malos, son más bien como traviesos. Son como traviesos, traen problemas, hacen el mundo al revés, todo eso hacen estos seres, ¿no? Entonces yo me tengo aquí apuntados algunos. Los primeros que vimos, que hemos visto ya dos mujeres, bueno, el primero que vimos, dicho sea de paso, era Pete, que Pete era como que le hacía el trabajo sucio a Papá Noel, las cosas como son. Sí, bueno, no a Papá Noel, sino a Sinterklaas, San Nicolás, cuando lo adoptaron los holandeses. Entonces iba con un... ¿Y sabes de dónde venía Sinterklaas? De España. Sí, entonces venía de España, entonces... Santa Claus o Sinterklaas se dedicaba a repartir amor y paz por el mundo. Y luego tenía a Pete, que era el que le hacía el trabajo sucio. Entonces, esta idea como que hay de uno como poli bueno y poli malo, ¿sabéis?
Sí.
Esto estaba muy presente. Ahora, el otro día que fuimos a los renos, Papá Noel ahí se confundió un poco. Yo creo que le pudo la presión de estar en directo en Telemadrid y dijo que solo traían regalos a los... O sea, que si un niño se había portado muy mal, que entonces no le traían nada, pero eso no es así. Eso, pues a veces las cartas se pierden y demás, ¿no? Cuéntame, Vega.
Que, o sea, que por ejemplo te trae carbón, pero el carbón es dulce.
Sí, eso dijo Papá Noel. Pero fíjate que yo creo que es más como un fallo de distribución que otra cosa, porque no hay niños malos, por lo menos no hay niños malos en Madrid, ni en España, ni creo que en el planeta Tierra. Dime.
Que a mí no me importaría que me trayera carbón, porque yo lo he probado y está rico.
A tu dentista igual sí que le importaba un poco más. Total.
Y los dentistas se vuelven millonarios en Navidad.
Sí, ¿sabéis qué? Igual es eso, es que quiero decir.
Quienes dieron la idea del gobierno.
Lo cierto es que no es verdad y que vuestra dentista no está nada a favor. Le da igual cobraros normal por los empastes, no está nada a favor de esto. Entonces, bueno, vamos a ver. Tenemos a Pete. Este era el primer chungo. ¿Quién era muy chungo? Pero era un poco chungo porque se encargaba de decir ha sido bueno o no ha sido bueno. Luego tenemos a Frau Holla, que era como una señora muy amable y entrañable, pero otro mito que era parecido, que era Presta o Bresta, esa era un poco chunga también y se encargaba de decidir si los niños habían sido buenos o habían sido malos. Eso ya lo vimos el otro día. Y luego tenemos a Santa Lucía, que era como santa y llena de luz. Y luego también teníamos como ese otro equivalente que no era exactamente igual, pero estaba ahí como enlazado en la mitología, que era Lucy, que estaba más relacionado con la noche de la cacería salvaje y todo ese rollo. O sea, ¿estáis viendo que hay como una dualidad muy grande, bien y mal? Cuéntame, Vega.
Que si no hacías tu trabajo o algo así, te mataba.
No te mataba. No te mataba, ¿no? No, que esto es un podcast para todos los públicos, no te mataba. Si acaso, no te dejaba nada. Pero matar, en este podcast no matan a nadie, ¿vale? Total, Vega, que entonces tenemos a Pete, tenemos a Frau Holda, con su antítesis, pero que era un poco lo mismo, Bresta o Presta, y tenemos a Santa Lucía con Lucy. Y luego hemos estado investigando hoy algunos muy divertidos, que son el Krampus, que ahora vamos enseguida con él, pero antes voy a empezar hablando de los 13, que son como gnomos, ¿no? Lo llaman 13 lads de Islandia.
Gnomos, no sé, más como enanitos.
Como enanitos, ¿no?
No, como los de la película de Wonka. Umpalumpas.
Umpalumpas.
Sí, pero más grandes y algo traviesos.
Ajá. ¿Y qué es lo que hacen?
Cada uno de ellos viene en un día diferente, desde el día 24. Del día 12 de diciembre a la mañana del 25. Y cada día viene uno y hace una pequeña travesura.
Travesuras como, por ejemplo,
había uno que chupaba las cucharas.
Ay, por favor. Luego, ¡qué asco me ha dado!
Otro que robaba vacas.
¿Vacas?
¿O eran ovejas? Bueno.
Robaba animales, ¿no?
Sí. Otro, había uno que se llevaba las cacerolas y rebañaba lo que se había quedado en ellas.
Otro robaba velas, ¿no?
Sí.
Sí. Y otro hacía algo con las salchichas.
Ah, sí. Uno robaba salchichas. Creo que el 23.
¿En serio? Bueno, entonces se hacían como pequeñas travesuritas, ¿no? Nada muy loco, pero algunas pequeñas travesuritas. Y entonces, ¿sabéis que a quién le daba muchísimo, muchísimo miedo? ¿Que es que la gente tenía miedo de estos 13 muchachitos que eran como...?
No. Le tenía miedo a su madre.
Tenían miedo a su madre. La madre se llama Grila.
Beatriza.
¿Crees que yo doy miedo?
La madre.
No. ¿Qué dices, papi?
Guiñaron ojos y estáis secuestradas. Ah, es un podcast. Nos van a ver guiñando el ojo. Bueno, tienen un marido que se llama Lepaludi. que podía llamarse Lepalurdi. Miguel Lepalurdi podría llamarse. No, es broma. Se llamaba Lepaludi. Pero mi favorito de todo el cuento, ¿sabéis quién es?
El gato.
El gato, que se llama Yola Coturín. El gato Yola Coturín es el, como el gato negro de Yule. Y bueno, pues es un gato muy grande. ¿Qué va? ¿Qué hace? ¿Tú sabes qué hace, Emma?
Es que la historia no es para todos los públicos.
Bueno, vamos a publicizarla. Va pues, casa por casa, ¿no?
Sí.
Y revisa.
Si has recibido ropa antes de Navidad.
Y si has recibido ropa antes de Navidad, si estás listo para el festival, no te pasa nada. Dejémoslo ahí.
Sí.
Pero si no...
Si no, pues pasan cosas.
¿Qué imagináis os dejamos... el resto?
Os dejamos valer la imaginación.
Con que, pero vosotros, o sea, ¿os dais cuenta? ¿Eh? ¿Os dais cuenta? Los padres se olvidan, los padres y las madres se olvidan de comprar la ropa y que lo pagan solo los niños.
¿El qué de verdad?
¿En serio?
Ay.
¿Pero qué invento es este? La grila esta. Se podía aplicar el cuento. Bueno, pues grila era, daba mucho miedo y las historias de grila datan del siglo XIV, que se sepan que igual eran mucho anteriores, pero no se conectan hasta la Navidad, hasta el 1800. Y además en este momento es cuando sus 13 hijos, los Yulats y el Yulcat, el gato de Yule, entran también en el cuento. ¿Qué os parece? En otros sitios al gato le llaman Lepaluoy. Lo tengo en dos libros diferentemente.
Ay.
Y luego es gracioso porque en otros países ya habéis visto como que se papanoelizan las figuras, ¿no?
Sí.
Lo habéis visto como que es muy frecuente que se papanoelizan las figuras. Pero lo intentaron con los islandeses. En Islandia lo intentaron
y
para ellos era tan importante su folclore, su cultura propia, que dejaron a los 13 nomitos o 13, ¿cómo los llamamos? ¿Lo hemos llamado antes? Los 13
Umpalumpas.
Los 13 Umpalumpas, los 13 lads, los 13 muchachitos. Mm. Y a su madre y a su padre y al gato de Yule, estos los han dejado, a pesar de que no sea como una festividad, bueno, muy cookie. La verdad es que no es cookie que tengas un gato que venga a revisar si te has comprado o no ropa, pero para los islandeses sí es importante. ¿Tú tienes ropa de Navidad? ¿Quién te la compró?
Dobby.
¿Calentadores? Dobby trajo sudaderas para todas. Tenéis suerte de además tener una madre y un padre,
bueno,
tener un elfo doméstico.
Para papá no.
No, pero a papá luego le compré yo ropa.
¿Te ha comprado ropa?
A papá se la trajeron para mamá. Y un pijama.
Mamá se confundió en la talla. Igual Dobby no entiende muy bien internet, ¿sabes?
Bueno,
oye, ¿no hemos contado quién es Dobby?
Dobby es nuestro elfo.
Es que,
doméstico.
Claro, es que
nuestro elfo libre.
Fíjate, todas estas tradiciones, en algún momento dado, una persona, una mamá con dos niñas, si no recuerdo mal, dos niñas y un niño me parecía que tenía, se le ocurrió la historia de montar el elf in the shelf, que es como el elfo en la elf estantería. Perdonadme la broma. Entonces, cuenta esta historia. ¿Tú conoces esa historia, Emma?
Sí. Es un elfo que hay algunos traviesos y otros que no lo son tanto y que cada día se van escondiendo en diferentes sitios.
Y hacen travesuras, ¿no?
Sí.
¿Y el nuestro cómo se llama?
Dobby.
Y
no
es un elfo de esos.
Cuéntalo al micro.
Pero no es un elfo de esos, es un elfo de Harry Potter.
O sea, no es el típico elfo este que veis... rojo,
que va
verde.
Vestidito.
No. Y no es ese elfo que coge y se chiva a Papá Noel para ver si te has portado bien o no, ¿a que no? ¿El nuestro qué hace?
El nuestro tiene un calcetín en la mano, porque se lo da Harry, bueno, ya os la veréis. ¿Y
es libre?
Sí.
¿Toma sus propias decisiones? Entonces viene libremente en diciembre y se marcha libremente otra vez en enero, no es esclavo.
Y se esconde en sitios a veces muy raros. Por ejemplo, el otro día se escondió en un buzón.
Sí, ¿no? Y en alguna vez nos lo hemos encontrado en el congelador también.
Sí.
Sí, y una vez nos lo encontramos en las aspillas del ventilador.
Sí, sí. Y el otro día la corona de la guirnalda.
Y papá lo sacó con un tubo de música.
Sí, ¿no? Dobby es traviesillo, pero viene a cuidarnos. Nada de chivarse ni nada de eso, porque todos los niños y todas las niñas son buenos. Esto está un poco como que no se ha enterado muy bien de cómo va la vaina. Entonces, esta tradición como que recuerda un poco como a este elfo que viene como a ver qué estás haciendo, qué no estás haciendo y hacer travesuras. A mí me lo recuerda un poco esta historia. ¿A ti te lo recuerda? ¿Sí?
Sí.
¿Y qué más? ¿Qué me quieres contar más?
Que también hace travesuras, porque el otro día me lo encontré viendo la tele.
¿Con la tele encendida? ¿En serio? ¡Qué travieso es! Bueno, pues tenemos este elfo, que es una tradición que es americana y es más reciente, y la tuvo una mamá con 2 o 3 niños, no me acuerdo. En serio, sí lo leí en internet, y ahora ha hecho como un emporio del Fin de Shelf, que es como el Fin de Shelf, el libro, el cuento, los muñecos, la muñeca, o sea, se ha hecho ahí como un emporio que está genial.
Y el corto que vimos.
El corto, ¿no? También hay un corto. Pero a mí me recuerda un poco a esta tradición de Islandia, de todos estos... muchachitos o umpalumpas, como los ha llamado Abril. Y mientras estaba Abril investigando sobre los umpalumpitas estos, sí, has encontrado una tradición que te ha encantado, ¿verdad? Yo ya la conocía, de Islandia,
sí,
también.
Que en Islandia se regalan en Navidad libros.
Nochebuena.
En Nochebuena se regalan libros y pasan la Nochebuena leyendo.
Y tomando chocolate.
Sí.
Y ha sido como nuestro paraíso en la tierra, porque no lo hemos hecho nunca. Yo tengo que reconocer que sí que lo sabía, pero tiene que ser un momento en el que sepamos leer los 6, porque si no, me voy a tirar yo toda la noche leyendo, y eso, como, o sea, leyendo en voz alta y no es lo mismo, las cosas como son,
no.
Me canso.
No necesito cómics, porque libros de esos gordos que se lee abrir no puedo.
Claro, sí, libros de 500 páginas en un día y medio es difícil que te puedas leer. Venga,
o sea,
pasito
a pasito. ¿Me puedo leer un cómic?
Sí.
En una noche.
Claro, pero un libro gordo no, ¿no?
No.
Lo que he encontrado sobre esa tradición es que empezó durante la Segunda Guerra Mundial, porque se racionaba todo, pero lo único que no se racionaba era el papel. Entonces escribían historias... Y luego las leían en Nochebuena, todos juntos.
Me parece preciosa la tradición. Yo esa segunda parte no me la sabía. Gracias por traerlo, porque ahora... Bueno, yo realmente os regalo el día de Nochebuena, os regalo un libro de Navidad cada una.
Sí, yo lo tengo abajo. De Papá Noel y Mamá Noel.
Sí, tenemos muchos, ¿verdad? Tengo más todavía. Tengo más personas. Tengo el Krampus... bueno, es que tengo un montón. El Krampus le vamos a dejar para el final, ¿vale? Porque es que el Krampus tiene como muchas otras personas. Os voy a contar unos que son unos diablos danzarines que hay en Liberia. ¿Sabéis dónde está Liberia?
No.
Está en África. Entonces allí las cosas son un poquito diferentes, ¿no? Entonces aquí tienen estos diablos que no van dejando cosas por las casas, sino lo que hacen es pedir por las casas, como si dijéramos el aguinaldo que hace muchos años se hacía aquí, que ya, pues, tristemente hemos perdido esa costumbre, pero la verdad es que la podíamos recuperar.
O sea que no es tipo Grinch ni tipo Papá Noel, sino que van pidiendo por ahí.
Sí, van pidiendo, se visten como de diablos, sí, con máscaras, y van pidiendo por las casas.
Navidad, Halloween.
Sí. Y luego también en Sierra Leona hay también otros parecidos, también como que hacen una danza, no son demonios, sino que, bueno, pues llevan una vestimenta especial y hacen una danza especial, y también lo hacen para, bueno, para pedir su aguinaldo, no solo dar, sino pedir. De hecho, como que al principio está un poco la historia, ¿no? Que como que la gente iba haciendo vasail, que lo veremos enseguida, que era como que se iban a tomar algo de casa en casa. Y entonces, pues pedían, como igual que se pide las chuches en Halloween, igual. O sea, esto de los diablos de Navidad de Liberia es como las chuches de Halloween. El truco trato de Halloween. Y luego, hay otra persona que bueno, es que Alemania tiene mogollón de mitos de estos.
Sí.
Y hay una persona que se llama Buttenmandel. Y está en los Alpes bávaros. Y entonces estas figuras lo que hacían era vestirse como de una apariencia que daba como muchísimo miedo, y lo que hacían era como si dijéramos allanar el camino a Papá Noel, con la idea de que si tenían como una apariencia como que diera mucho miedo, ahuyentarían a los malos espíritus, y entonces Papá Noel tendría como vía libre para hacer su entrada triunfal. O sea, es como Hola, Papá Noel es un mimado, si os lo pensáis, es un poco mimado. Entonces, esta tradición ahora, o sea, como esto de perseguirse, ya no lo hacen tanto, y ¿sabéis lo que hacen? O sea, como que ya no se persiguen los malos espíritus, sino ¿sabéis a quién persiguen?
¿A quién?
¡Al Krampus!
No, a sus crush, o crush. ¿Eh? A los chicos y a las chicas que les molan. Entonces las persiguen en plan, ¡ey, nena!
¿Cómo hacemos?
Vente a celebrar el solsticio conmigo. Es como, bueno, pues se parece un poco a un poco San Valentín, salvando las distancias. Pero es curioso que en el fondo se ha convertido de nuevo en un ritual de fertilidad. En este caso de como de cortejo. ¿Te vas a disfrutar de disfrazar tú de feo para cortejarme, Miguel Ángel?
No le hace falta.
Pues ya está, porque voy a intervenir.
Bueno, ¿os cuento más personitas?
Sí.
Luego tenemos en los Calicantzaroi. Calicantzaroi en Grecia, en Bulgaria y en Serbia.
Grecia.
Y las personas que eran, o sea, las personas dentro del folclore que hay actual de Grecia no tiene nada que ver, o no tiene mucho que ver, o no tiene tanto que ver con la mitología griega que conocemos más, ¿no? Griega, que conocemos más. Ahora mismo. Entonces, estos Calicantzaroi son como unos duendecillos que la historia es muy graciosa. La historia cuenta, bueno, a mí me parece graciosa, que están todo el año construyendo una especie de árbol de la vida que les va a llevar del inframundo al mundo nuestro. Y entonces están ahí pico y pala a ver si se cagan el árbol, a ver si se cagan el árbol. Y es verdad, estos momentos de el solsticio, parece ser que el velo entre los vivos y los muertos, eso se parece un poco también a las mitologías nórdicas, está relacionado con Samhain, como que queda así, como queda un poco en el limbo, ¿no? Sí. Que ahí se abre el mundo de los vivos, el mundo de los muertos, queda así como etéreo. Entonces este es el momento en el que los Calicantzaroi se olvidan de su árbol y empiezan a subir a nuestro mundo. Y empiezan a ser como travesuritas. ¿Qué travesuritas se os ocurren?
Vaciar la nevera entera y echarlo todo en la chimenea.
Comer chuches escondidas.
Podrían ser cosas. Dime.
Hackear el ordenador y luego ver The Crown y luego ver vídeos de Pascu y Rodrick y luego irse a por las chuches.
Estos son poco traviesos porque lo que dice mi libro que hacen es que estropean la leche, rompen los muebles. Y mi travesura favorita, ¿estáis preparadas?
Sí.
Se hacen pis en la chimenea. Entonces, con todos estos rituales de Yule, Emma, respira, casi te mueres de la risa. Con todos estos rituales de Yule, ¿sabéis lo que pasa? Que hay tanta alegría y tanta merrines, tanta diversión en el mundo, que todo lo que han roto del árbol este de la vida
se ha regenerado.
Se ha regenerado. Y entonces, cuando es la epifanía, vuelven otra vez al submundo.
Y se quedan como...
Y tienen que empezar a trabajar. Y a mí me parece esto muy bonito, como de verdad nadie lo ha explotado en una película navideña, porque es justo el mensaje de las películas navideñas. Que la Navidad todo lo puede, hasta esta tos que tiene Emma ahora mismo, la Navidad todo lo puede. Y es como esa unión y no sé, es como mágica la Navidad. Es como de peli de esas que me gustan a mí, no le gustan a nadie más, de la Navidad.
Sí.
Estáis poniendo caras, que qué pena que no las estemos grabando.
Casi todas son de dramas.
¿Tron dramas?
Sí.
Sí. Bueno, pues esto os cuento de estos criaturas. Entonces ya hemos hablado de los Calicantzaroi, de los Yulats, hemos hablado también del Butmandel, de los diablos de Liberia, del Svartepit, también hemos hablado, y solo nos queda uno que le encanta a papá. ¿Cuál crees que es? El Krampus. Le encanta desde una película que vimos, que era el alcalde de Madrid, el Krampus. No se te oyen las risas que te estás echando. El Krampus es mitad cabra, mitad demonio. Tiene cuernos y tiene un... como una lengua de estas puntiagudas, como de serpiente, como así como viperina. Y tiene un pie humano y, bueno, o sea, es como una criatura así como una quimera, es como un poco mixta. Y se encarga de seguir a Papá Noel, o mejor dicho, a San Nicolás, alrededor, mientras él va dando los regalos a los niños buenos. Y entonces el trabajo de sucio del Krampus, se parece un poco al del Schwarte Pit o Pita Secas, era castigar a los niños malos. Pero sí, yo no me lo creo esto.
Bueno, yo he encontrado un artículo del National Geographic que decía que si había sido malo, te pegaba con una rama de abedul que llevaba.
Sí.
Y si había sido muy malo, te metía en su cesto, te llevaba a su casa y te guardaba para más tarde.
Yo creo que esto, como los padres no hemos aprendido todavía a educar en condiciones, amenazamos a los niños con estas historias, pero realmente yo no me creo que el Krampus haga eso. Realmente podemos imaginar otro final para el Krampus. ¿Para qué el Krampus hacía en esas cosas? ¿O qué, cuál era la función del Krampus?
Porque estaba celoso de Papá Noel.
Estaba celoso, él solo quería pertenecer, ¿no?
Sí.
¿Qué más, Vega? ¿Tú qué piensas?
Yo a veces me lo imagino que... Me lo imagino que está... que ven, no castiga a los niños, sino que viene, se come todas las chuches, luego se calienta la chimenea, luego vuelve a comer chuches y se va.
Y no hace pis en la chimenea, ¿no? Ese es otro.
No.
Vale. Yo tengo una teoría, y es que el Krampus era una deidad precristiana. Y bueno, de la época de los romanos seguramente estaría ahí, pero en otro sitio, es más a la zona de Austria. Durante el siglo XII se intentó prohibir, la Iglesia Católica intentó borrar del mapa, prohibir la figura del Krampus, o al menos las celebraciones del Krampus. Pero persistieron. Y en los años 30, directamente en Austria, se prohibió la presencia del Krampus. Es verdad que en ese momento, en el 30 y algo, ¿no, Miguel? ¿37? 38,
bueno, a partir de mediados de los años 30 en adelante.
Se prohibió la presencia del Krampus porque se consideraba un valor anticristiano, y en ese momento estaba el fascismo, que lo que más le gusta al fascismo es prohibir las cosas, la verdad. Dime, Abril.
Querían que el Krampus sufriera un accidente terminal.
Pues el Krampus era muy fuerte, y el fervor, porque no olvidemos que si creemos, los seres mágicos existen porque personas creen en ellos. Entonces los austrios y los bávaros siguieron creyendo en el Krampus. Y entonces tenían...
Hombre, les hacía la mitad del trabajo de la crianza.
Sí, era la super nanny de los 40, ¿no? Esto igual lo debería editar del podcast. Bueno, lo voy a dejar. Total, teníamos la noche del Krampus, que era la Krampusnacht, que tenía lugar el 5 de diciembre, es decir, antes de que viniera Papá Noel. Es como que le hacía el trabajo sucio a Santa. Bueno, entonces, aunque tuvo muchos enemigos y se lo quisieron quitar de encima varias veces, sigue siendo popular. De hecho, es popular año tras año. De hecho, hasta nosotras el año pasado vimos esta película que os hemos dicho antes, en la que salía el Krampus. O sea, cada vez es más y más popular. Y me gusta mucho esta idea, como que hayan intentado prohibirlo y no lo hayan logrado.
A ver qué película, ¿vale? Porque es la de los Reyes Magos del Carro Alejandre. Ahí sí, es donde sale el Krampus que posee al alcalde de Madrid.
Sí, nos hizo mucha gracia.
Es que hay otra de 2015 que es una película de terror a tope.
Sí, por favor.
Cuidado.
Por favor, la de Carra de Rejalde, que es muy divertida. Es bueno, creo que no está para mayores de 13, pero bueno, que es más nueva y es muy divertida, y la verdad que a mí me gustó mucho verla. Total, que este lado como más, digamos, diferente de la Navidad, que no es todo paz y amor, sino que también, oye, que las personas no somos solo luz, también tenemos momentos de oscuridad, pues esto también está presente. Y yo creo que este es el mensaje que nos viene a dar el Krampus. No a hay que ser buenos, que si no os llevo en mi cesta. No, es como, has hecho acciones que no se ajustan a tus valores, hazte cargo y responsabilízate. Yo creo que es eso lo que viene a decir el Krampus. Es más, tengo dudas, muchas dudas, de que venga a hablar con los niños y venga directamente a hablar con las figuras parentales. Sí, tengo dudas. ¿Estáis de acuerdo, no? Entonces creo que deberíamos como reflexionar sobre cómo se ha utilizado el Krampus para meter miedo a los niños, como el coco. Como que viene el coco, pues eso. Y que igual, como su función era decirle a las figuras parentales, oye, que mañana viene Santa, a ver qué historia les estás contando tú a los niños y las niñas de portarse bien o portarse mal. Creo que el Krampus viene a por...
A ver si vas a ser tú el que se está portando mal.
Eso es. O sea, no tengo ninguna prueba, o sea, cero pruebas, pero tampoco tengo dudas. Bueno, igual un 10% de dudas puedo tener. Entonces, el Krampus tiene muchas formas y dependiendo del sitio en el que esté, es diferente. Por ejemplo, en algunos sitios se llama Knecht Ruprecht, que es algo así como el sirviente Rupert. Esto en algunos sitios de Alemania. Luego, Belsnickel, que este sí que se exportó a Estados Unidos. Es, bueno, también se encarga también, en teoría, de esto de los niños malos, pero ya sabéis que yo no estoy de acuerdo con eso. Y también se exportó a Estados Unidos. De Belsnickel pasó a llamarse Belsnickel por los inmigrantes alemanes que llegaron a Estados Unidos. Luego tenemos a Ruklas, que es algo así como Rauz Nicolás, o es como el Nicolás como borde, oscuro. Y esto es sobre todo en regiones de la Alemania del Norte. Y también es el que le hace el trabajo sucio a Santa. Luego en otros sitios tenemos a Chert, que es como la traducción de diablo en checo, en cheque en Eslovaquia. Y también en Turquía es algo así como Kor o Chor. Y también es como parecido al Krampus. Se viste en todo de negro. Lleva cadenas. Y se acerca también a los niños cuando se están comportando de forma que los adultos no esperan que se comporten. Aunque sigo insistiendo que igual viene para hablar con las figuras parentales y no con los niños y las niñas.
Para ver cómo se están portando los padres.
Es que mucho, mira el elfo que viene a vigilarnos y quien nos... Yo creo que es que viene a vigilarnos a las figuras parentales en forma de autorreflexión y responsabilidad. Y luego tenemos, bueno, esta historia es un poco como dramática, no sé si es para todos los públicos, se llama como Perfuetag, que es algo así como el papá Thermomix, traducción libre, que, bueno, pues digamos que si os acordáis del cuento original de San Nicolás y lo que hacía el carnicero, os acordaréis de este personaje. Pero no lo vamos a contar hoy, vamos a dejar que la gente investigue si quiere, porque esto tampoco es para todos los públicos. Y luego tenemos a Hans Trapp, que vive en Alsacia, que Alsacia es un sitio al que yo en algún momento espero ir en Navidad porque es maravilloso. Y parece ser que una vez fue un hombre muy rico, muy rico, muy rico, que en un momento dado se exilió en el bosque. Y desde entonces baja durante el solsticio al pueblo para encargarse de estos niños y niñas que son traviesos. Aunque sigo insistiendo que no baja por los traviesos, sino a por quién baja.
A por los padres y madres.
Por las figuras. No baja a decir, oye, que te voy a dar carbón, ni oye, que te voy a hacer no sé qué. Baja y te dice, reflexiona, ¿qué estás haciendo? Y con esto hemos terminado. Bueno, hay algunos más, pero yo creo que hemos terminado. Ah, bueno, y hay una tradición un poco relacionada que son los santos inocentes. ¿Vosotras la conocéis?
No me suena.
El 28 de diciembre, que se hacen bromas.
¡Ah, sí!
Entonces, esta tradición que en el fondo, pues la verdad es que lo que se conmemora es una cosa como terrible, que es dar reconocimiento a todos esos niños que murieron a manos de Herodes cuando se dedicaba a buscar a Jesús y no lo encontraba, que la verdad es que la historia es terrible, pues de alguna manera en España eso se ha transformado en un día para hacer bromas, igual que el 1 de abril en Inglaterra, es el April Fools, como los locos de abril.
Es o tomarse la risa o morirse de miedo.
Sí, Y me recuerda un poco a todo esto de Saturnalia, en el que los niños eran los que mandaban sobre los adultos, los amos eran los que servían a los esclavos, y este es este momento del solsticio o de la Navidad o de Yule, como lo queramos llamar cada uno, en el que hay como un poco de desconcierto y de lo que está arriba y lo que está abajo. Y que, bueno, que hacer bromas puede ser un momento muy divertido en el año. Y esto se ha permanecido, como este día tan loco en el que todo está permitido, ha permanecido el Día de los Santos Inocentes. Y con esto lo dejamos por hoy. Nos ha quedado un buen podcast con mucha chicha, sí. Mucha información. ¿Cuál es vuestro chungo favorito?
El Krampus.
¿El tuyo en Krampus?
A mí me gustan los enanitos.
A mí me gusta el enanito que se mea la chimenea.
Sí, esos eran muy divertidos. Yo tengo que reconocer que mi favorito es el gato de Yule. Sí. Porque me encanta que se asegure de que la gente tiene ropa.
Sí, ese es mi favorito. Lo cambio.
Lo cambias. ¿Y el tuyo, Miguel? Tú eres Krampus fan, ¿no? Krampus fan. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y ya sabéis que todos los niños y todas las niñas son buenos y que cuando igual vienen estos mensajes de tas porta bien, tas porta mal, igual vienen para contárselos a las personas adultas.
Aquí vienen para las pequeñas.
Aquí no vienen para las pequeñas.
Lumpa,
umpa, lempum, umpa, lumpa, nananana.
¡Adiós!